Realmente el tema de la sociedad civil es un tema fundamental y muy relevante en estos tiempos. O sea, yo diría que ahí está la clave del futuro de nuestras sociedades. Es decir, los que hacen el desarrollo, los que dan el crecimiento, los que resuelven los problemas son los miembros de la sociedad. Los gobiernos sirven para coordinar, para hacer las cosas, pero es fundamentalmente la gente la que se enfrenta a los problemas y estructura las soluciones.
Efectivamente, en América Latina son las organizaciones de la sociedad civil las entidades que constantemente están ubicando nuevas problemáticas y construyendo soluciones para las mismas. Es por ello que es importante asegurar un financiamiento hacia estas organizaciones y también un acceso a los recursos técnicos y humanos que necesitan para crecer. El día de hoy vamos a hablar de esto, el crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina. Para ello tenemos un invitado muy especial. Su nombre es el doctor Eduardo Secaira. Él es médico salubrista, fundador de Vivamos Mejor Guatemala, una organización de la sociedad civil con más de 3 décadas de experiencia en el altiplano guatemalteco. El doctor Eduardo, él es el socio fundador y es director de la misma organización desde hace ya 33 años y tiene una amplia experiencia en proyectos de desarrollo rural en el altiplano guatemalteco. El día de hoy él va a estar destilando las reflexiones más importantes para entender cómo una organización puede crecer en América Latina, en el contexto latinoamericano, en sus relaciones con el sector público, privado y también, cómo no, financiarse. Quédese el día de hoy en Futuros. Vamos a hablar de crecimiento de las ONGs en el contexto latinoamericano. Yo soy César Vargas y esto es Futuros, el podcast del Instituto de Política Internacional. Comenzamos.
Muchas gracias a usted, doctor Eduardo, por compartirnos su experiencia, sus reflexiones que son invaluables. Son reflexiones que están respaldadas con la experiencia y años de observaciones y de trabajar, que sin duda va a servir para la gente joven, que nuestra audiencia también es principalmente joven, que quiere incursionar en el área de la cooperación y que pueda aprender muchísimo de organizaciones como Vivamos Mejor Guatemala, que los invitamos a todos a que la sigan de cerca, que visiten su página web en Vivamos Mejor Guatemala, donde ustedes van a poderse enterar de muchos de los proyectos. Por ejemplo, brevemente, me pareció súper interesante este corredor biocultural que están impulsando. Brevemente, ¿nos podría explicar de qué se trata este concepto que se ve muy interesante?
Sí, mira, esta es una iniciativa, digamos, que se trabajó para poder, digamos, promover, ¿verdad? Todo el tema del desarrollo sostenible o los conceptos del desarrollo sostenible en un territorio dado, que es un territorio un poco más allá del departamento de Sololá donde estamos y que básicamente integra, digamos, diferentes ecosistemas y diferentes comunidades en un territorio X, que es el corredor biocultural. ¿Verdad? Biocultural porque lleva toda la parte comunitaria, lleva toda la parte de diversidad biológica que es muy rica en esta región y fue un concepto, digamos, que se ha venido trabajando y que se quiere seguir promoviendo. Esto obviamente no es, tiene un acuerdo ministerial, un acuerdo con el Ministerio de Ambiente y un acuerdo con el Ministerio de Cultura de crearlo, pero no ha sido, digamos, sencillo irlo operativizando. Sin embargo, muchas de las iniciativas que Vivamos Mejor trabaja, las trabaja dentro de este marco del corredor biocultural. A nosotros nos gustaría, digamos, de alguna manera y creemos interesante que este corredor que abarca, digamos, una zona de la cadena volcánica de Guatemala se pudiera extender de hecho hasta México, ¿verdad? Donde ya está el volcán Tacaná y lo demás. ¿Y quién quita poder hacer un corredor biocultural que abarque la parte de México, digamos, y la parte de Guatemala? Eso sería realmente muy
Sería muy
interesante,
interesante.
¿verdad? Y lo que pasa es que, digamos, son territorios que comparten, digamos, oportunidades similares, ¿verdad? Hay una gran riqueza cultural en la zona, hay una gran riqueza biológica en la zona, pero también una gran amenaza en la zona. Y las amenazas son similares, ¿verdad? El tema del cambio climático se está evaluando, cómo puede afectar esto toda la parte de cómo se llama, de diversidad biológica, la parte agrícola, etcétera. Entonces, este corredor se llama corredor porque nosotros dentro del corredor, digamos, hay diferentes como como áreas de manejo especial o áreas protegidas, digamos, que son a nivel municipal, y después tenés como esos vacíos de conectividad. Y es muy importante para la diversidad biológica tener corredores donde se pueda ¿cómo se llama? Transitar, digamos, toda la parte de vida, ¿verdad?
Claro.
Entonces, la idea es ir trabajando, digamos, en estos vacíos de conectividad y tener una conectividad más grande, que es básicamente el corredor, ¿verdad? Entonces, mientras más se vaya expandiendo, es mejor. Mientras más se va analizando el territorio, las oportunidades, digamos, de ir interconectando todas estas regiones a través de programas que tengan un enfoque sostenible, como trabajamos mucho en esta zona con el café, café orgánico, café bajo sombra natural, que son bosques artificiales, pueden servir perfectamente de como bosques artificiales de conectividad entre zonas de áreas mejor conservadas que otras. Entonces es parte del concepto, ¿verdad? Entonces, si hay interés de eso, te puedo enviar también información, pero es una iniciativa muy interesante que estamos promoviendo desde hace algunos años.
Es bastante interesante y me recuerda, de hecho, a una discusión que se está llevando ahora en la Constitución Política de Chile. Usted sabrá que Chile está refundando su Constitución y hay un debate sobre cómo hacer una Constitución. Estamos hablando del 2021. Ya es una época donde la Guerra Fría ya pasó, la idea de los Estados-Naciones también está, pues, un poco poniendo en contexto ciertas temáticas. Y se está hablando mucho de la necesidad de combatir el cambio climático a nivel territorial y con planes territoriales. Entonces, estaría muy interesante también que si usted pudiera revisar este debate que está ocurriendo en Chile sobre la Constitución, cómo están ellos enfocando la lucha contra el cambio climático desde un enfoque territorial. Yo, si usted, le puedo mandar luego un par de documentos. Es parte del debate, ¿eh? Es parte del debate, pero que coincide con su lectura. Coincide con su lectura de que tiene que ser desde los territorios, ¿no? Y lo quieren hacer ley en Chile.
Ah, interesante. Pues si me mandas el enlace, te lo agradecería mucho, porque sí me interesa.
Claro que sí.
Buenos días, mi nombre es Evgeny Nicolás Sobín Tepaz, soy de Santa María Visitación. Participé en el Centro de Educación Componente CEVIC, en la cual nosotros realizábamos manualidades, dibujos, cantos y otras actividades recreativas que realizábamos día a día. Y pues le doy gracias a Digamos Mejor, que en la cual nos ha ayudado bastante, y pues me ha ayudado también en el nivel superior, que en la cual yo estoy estudiando la carrera de técnico universitario en construcción, que en la cual voy en cuarto semestre. Y le doy gracias a Digamos Mejor, que nos ha ayudado y que ha ayudado siempre aquí a los niños a superar día tras día a todos los maestros. Sí.
Bien, Eduardo, en la parte de financiamiento para las organizaciones que están comenzando, que se estén planteando obtener donantes internacionales o donantes europeos, tú bien mencionas que se ha vuelto más complejo con el paso del tiempo, porque los niveles, las especificidades que te ponen son muy altas, son muy grandes. Entonces, ¿tú qué les aconsejarías? ¿Mejor ir construyendo su base de donantes de forma local, nacional, no es saltarse luego lo internacional, o cómo lo ves?
Sí, mira, yo pienso, César, que sí tiene que ser como todo, ¿verdad? Empezar con cosas pequeñas, pero bien hechas, ¿verdad? Y no querer hacer de repente cosas grandes y no tener ni la experiencia, y entonces no, hasta ahí vas a llegar, ¿verdad? Entonces yo pienso que tal vez plantearse e iniciar con proyectos pequeños que sean que tengan mucha lógica en el territorio donde estés, que realmente estés contribuyendo a ¿cómo se llama?, a mejorar una situación muy concreta de tu comunidad o de tu región, que tengas el respaldo de la sociedad en donde estás, ¿verdad? Es decir, de grupos de más personas, o inclusive empresa privada, o de algunas instancias de gobierno donde estés. ¿A qué estás contribuyendo? Claro. ¿O tu iniciativa a qué va a contribuir? O si no sabes que a nivel de, si es un tema de ambiente o de diversidad biológica, ¿sabes que hay un convenio de diversidad biológica a nivel del país? Uh-huh. Ah, no sabía. Bueno, pues investiga un poquito más, porque ahí hay un tema ya que habla de ese objetivo que vos querés contribuir al. Y después te vas más arriba. ¿Sabés que existen estos, estos objetivos del milenio, 18, no sé cuántos son ahora, verdad? Entonces ahí vas a ver, casi ve, con esto yo le apunto al 3, al 6, al 8, ¿verdad?
Ya.
Entonces yo siento que esa coherencia da, ¿verdad? Esa es una parte del marco conceptual, filosófico, metodológico, etcétera, de la organización. Y lo otro es, digamos, obviamente tener los mínimos requerimientos de la organización, digamos, que puedan estar en marcha. Es decir, estatutos claros, que esté reconocido legalmente, claro, que ya tengas pues, todos estos documentos, digamos, que ya estés bien, organizado en ese sentido y que seas legal, eso es obviamente claro. Y de ahí, pues obviamente que tengas el staff mínimo, digamos, con la pertinencia adecuada para la misión que querrás, o para los objetivos que te estés trazando, ¿verdad?
Claro.
Y de ahí te digo, es revisar, digamos, cuáles son todas aquellas convocatorias que salen, ¿verdad? En el caso nuestro, digamos, tuvimos la oportunidad de tener alianzas desde algún principio con algunas de las ONGs internacionales y pues eso nos ha ayudado mucho. Pero poder ir haciendo esas alianzas, digamos, es bueno. A veces entrar directamente a aplicar a fondos de licitación grandes y lo demás es muy complicado, porque eso ya hoy en día, digamos, te piden que tengas una experiencia de no sé cuántos años.
Yeah.
Y es decir, yo pienso que ahora no es tan fácil, digamos, incursionar como una ONG nueva, ¿verdad? Entonces sí hay que tener paciencia, digamos, y te digo, cumplir con estos requerimientos básicos, digamos, para poder tener alguna oportunidad, ¿verdad? Tal vez empezar explorando la posibilidad de apoyos a nivel de las organizaciones que ya estén en el área, ¿verdad? De ONGs internacionales que ya existan en este caso en México, qué sé yo, donde en cualquiera de los países de Latinoamérica, pero sí empezar de a poco, ¿verdad? Empezar de a poco y finalmente, César, lo que lo hace a uno crecer en realidad es el buen trabajo, ¿verdad? Es el poder realmente demostrar que sí estás logrando algunos cambios y algunas mejoras, digamos, y que puedas demostrarlo, ¿verdad? Hoy en día eso es muy importante, ¿verdad? Que tus medios de verificación de las acciones que estás poniendo sean, digamos, que los puedas demostrar, ¿verdad?
Claro.
Que la situación era X situación, yo hice esta intervención y ahora esta es la situación, ¿verdad?
Claro.
Y yo lo que les aconsejo es empezar con cosas concretas que sean visibles, ¿verdad? Porque a veces hay acciones, digamos, que son demasiado extensas o qué te dijera yo, muy amplias. Y entonces es mejor cosas concretas que vos puedas llevar a los que contribuyen y que puedan ver ese cambio, ¿verdad? Entonces eso hace, digamos, a que ya puedas ir incursionando hasta ya poder ir participando, digamos, en determinadas convocatorias que ya pueden ser más amplias y que ya representan más recursos. Claro, si es posible, es bueno tener también recursos como locales, ¿verdad? A veces eso no es muy fácil, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando yo empecé a incursionar en todo esto, me fui a hacer una gira con muchas de las empresas grandes aquí en Guatemala y no conseguí nada. ¿Verdad? Pero la situación es la siguiente, que eso es parte tal vez de lo que todavía vamos a hablar, que es el tema de la participación de la empresa privada, digamos, con las ONGs, pero lo que pasa muchas veces es que estas empresas grandes, muchas veces, o por lo menos es el caso de acá, tienen sus propias organizaciones, sus propias fundaciones, ¿verdad? Entonces, si yo le voy a pedir a una corporación grande guatemalteca fondos para que se ha dado y lo hemos conseguido, pero es muy excepcional y es muy marginal, porque normalmente estas empresas o estas corporaciones tienen sus propias fundaciones, digamos, que son dirigidas por las mismas corporaciones, ¿verdad? Entonces hacen su mismo trabajo social y hacen su mismo trabajo pues de corte ambiental o de corte social. Y es muy difícil que contribuyan con una tercera organización, ¿verdad? Con una tercera asociación o fundación. Entonces eso no es a veces tan sencillo, ¿verdad? Pero mis consejos básicos son esos. Y el tema de la honestidad, la transparencia, el hacerlo así de verdad, pues, ¿verdad? Y que no simplemente tratar de que la ONG sea como una especie de empresa, pues, solo para generar, ¿me entiendes? Sino que tenga, digamos, que es organización privada de desarrollo, que sí tenga este compromiso principal, la misión, lo que se quiere finalmente es contribuir a mejorar las condiciones sociales y ambientales. Obviamente no hay ánimo de pérdidas, son organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de pérdida. Es otra cosa que no aparece en la definición.
Claro.
Entonces es como esa mezcla, ¿verdad? Es esa mezcla entre trabajar esto, pero también pues que tengas las condiciones suficientes para poderte dedicar a eso, ¿verdad? Y que puedas tener tu familia y que puedas tener tus cosas privadas, ¿verdad? Obviamente que esté claro que a través de las ONG nadie se vuelve rico, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí se vuelve rico en experiencia, sí se vuelve rico en satisfacción, ¿verdad? Porque yo creo que a lo largo de los años la tranquilidad y la paz que te da el haber contribuido, digamos, realmente con cosas concretas a la sociedad y al ambiente, yo pienso que esas son riquezas que uno tiene adentro, que nadie se las quita, que nadie se las puede robar y que ninguna amenaza climática te las arrebata tampoco, ¿verdad? Entonces son cosas que perduran y te las llevas hasta el final, ¿verdad? Entonces creo que vale la pena hacerlo, yo los animo a que se organicen y que le entren, creo que es una buena forma, ¿verdad?, de vivir.
Perfecto. Muy buenas palabras, muy buenos consejos de alguien que tiene ya décadas de experiencia.
Yo, Sebastián Alejandro Pastum, soy maestro de la Escuela Verdes aquí en el Castellano Simotiu, Ixtahuacán, Sololá. He logrado una pedagogía con pertenencia social, cultural y ecológico. En nombre de la comunidad educativa de Castellano Simotiu, agradezco infinitamente a Viamos Mejor por todo el apoyo incondicional que ha dado a nuestra escuela y que siga adelante y que Dios te bendiga.
El papel de la iniciativa privada. Ya comentabas un poco tu experiencia acercándote a grandes empresas en Guatemala. ¿Cuál es, en tu opinión, el papel que tiene la iniciativa privada en la cooperación?
Sí, mira, yo la verdad es que como te mencionaba anteriormente, dentro de la experiencia que nosotros tenemos como una organización local, hemos tenido, digamos, alianzas, ¿verdad? Alianzas en algún momento dado con la empresa privada para desarrollar determinados proyectos, ¿verdad? Normalmente son proyectos muy específicos que son de interés, digamos, de una empresa X y son de interés de la comunidad y son de interés también porque están dentro de los objetivos que tiene la ONG, ¿verdad? No han sido tantos casos, ¿verdad? Más bien han sido casos limitados, digamos, pero sí se ha dado. Sin embargo, digamos, el poder tener como apoyo de las grandes corporaciones en el caso en el caso nuestro, como te digo, muchas veces estas organizaciones ya tienen sus propias fundaciones, ¿verdad? Y sus propias ONGs a través de las cuales canalizan ellos toda su ayuda, digamos, o toda su aporte, ¿verdad? En la parte social, en los temas ambientales o en lo que se trabaje. Entonces, no ha sido mucho, digamos, la experiencia que hemos tenido directamente con la empresa privada, salvo, te digo, estas excepciones que te estoy mencionando, ¿verdad? Sin embargo, yo pienso que el papel el papel que tienen que jugar, yo creo que es lo mismo, ¿verdad? Que hemos venido hablando, ¿verdad? Yo creo que estos países pobres, no tenemos forma de salir adelante que solo el gobierno lo lleve adelante o que solo la empresa privada lo lleve adelante o organizaciones como las nuestras lo lleven adelante, ¿verdad? Tenemos que entender de que si queremos disminuir la pobreza y si queremos contribuir con una mejor adaptación al cambio climático, si queremos reducir la brecha que tenemos ahí con la desnutrición crónica, con los temas educativos, si realmente lo queremos hacer, tenemos que trabajar juntos, ¿verdad? O sea, tenemos que trabajar juntos, porque no hay forma de acelerarlo si cada quien está por su lado. Pero eso implica que tiene que haber un rector, una rectoría clara, y esa obviamente la tiene que tener el gobierno, pues, ¿verdad? Y tiene que haber, pero ahí es donde yo insisto que lo importante es hacerle más énfasis a la planificación con este enfoque territorial, que no puede ser sectorial, tienes este enfoque territorial, y entonces en ese territorio X que estás planeando, tenés que analizar quiénes son tus actores. Entonces, los actores, digamos, de las empresas privadas, que es otro actor importantísimo, digamos, del desarrollo, tienen que también participar, ¿verdad? Tienen que participar y ver cuál es su contribución, digamos, a estos planes de desarrollo territorial. Pero estamos lejos de que hay planes. De hecho, yo mismo he sido consultor para la Secretaría de Planificación en Guatemala para elaborar los planes. Pero te digo, es un plan tras plan tras plan. El problema es el que no se le da seguimiento a los planes, ¿verdad? Yeah. Entonces tú miras que haces los planes con una buena intención y tenés toda tu planificación y tenés quienes participan y todo. Y cuando lo evalúas a los años, ves que toda la inversión, digamos, que ha habido a nivel departamental no necesariamente sigue el plan, ¿verdad? Sino que muchas veces siguen, digamos, las agendas de los alcaldes o las autoridades locales o lo que esté comprometido, digamos, ahí, y no necesariamente hay una visión territorial, digamos, y una visión conjunta, porque el plan finalmente lo que reflejaría es que tenemos todos una visión conjunta, una visión clara de cómo queremos tener nuestros territorios a futuro y trazar las rutas de cómo llegar a eso, ¿verdad? Pero hay que crear ese consenso, pues, y en ese consenso tenemos que participar tiene que participar toda la ciudadanía, independientemente de dónde esté, ¿verdad? En ninguna empresa privada, organizaciones como las nuestras, cooperativas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Universidades, es decir, todas las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Contribuyendo a un plan territorial.
¿Qué es el ordenamiento territorial? Es un proceso político y técnico-administrativo destinado a orientar la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones, considerando criterios económicos, socioculturales, ambientales e institucionales. El ordenamiento territorial en ningún momento asigna o excluye los diferentes usos del territorio.
Y en ese mismo ánimo, ¿cuáles serían los consejos que tú le darías a las agencias de cooperación internacional con respecto a las organizaciones de la sociedad civil locales en América Latina? ¿Qué les aconsejarías a estas agencias de cooperación?
Bueno, mira, yo pienso ahí que creo que eso es muy importante, ¿verdad? Y siempre dentro de mi experiencia y dentro de del contexto en el que nosotros vivimos y lo que yo conozco, pues no solo Guatemala, sino Centroamérica, es que tiene, digamos, tiene que haber mayor valoración, ¿verdad? Se tiene que valorar más a las organizaciones locales, ¿verdad? Se tiene que valorar más, digamos, toda la experiencia que realmente tienen. Se tiene que valorar el conocimiento, digamos, que ha estado acumulado y que muchas veces no está sistematizado por falta de recursos también, ¿verdad? Entonces hay mucho valor, digamos, en estas que no está reconocido, ni mucho menos recompensado, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos organizaciones que tienen 20, 30 años de estar trabajando en el territorio y que vos mirás, digamos, la fuerza que han tenido y el impacto que han tenido, digamos, y el reconocimiento que tienen de las comunidades locales, realmente, si lo vemos, es una parte muy estratégica, ¿verdad? Que debería ser más visibilizada y debería ser más reconocida y más tomada en cuenta para los programas de cooperación, ¿verdad? Y no que cuando vienen los grandes fondos, entonces se arman estructuras nuevas y viene gente nueva y meten todo nuevo y simplemente se pierde tanto, César, en serio, ¿verdad? Se pierde tanto en que las nuevas organizaciones que vienen de fuera se conozcan, en que, y finalmente terminan preguntando a las ONGs locales, ¿verdad?
Claro.
¿Verdad? Salen grandes términos, se ganan las licitaciones y finalmente a quien le consultan son a las ONGs que realmente somos las que tenemos como el conocimiento de lo territorial, ¿verdad?
Sí.
Yo te pongo ejemplos, sí. ¿Verdad? Consultorías enormes que vienen bien pagadas, ¿verdad? Y la gente que viene obviamente no conoce nada. Entonces recurre al conocimiento de las organizaciones locales para poder hacer sus informes y para poder hacer todo. Entonces yo digo que tenemos que fortalecer esos mecanismos, que ya se está dando en el discurso, ¿verdad? Uh-huh. En el discurso, digamos, ya hay convenciones que se han hecho a nivel internacional, en Europa principalmente, uh-huh. sobre cómo ir fortaleciendo y cómo ir haciendo que las organizaciones locales vayan participando más en las discusiones de la cooperación, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo sí creo que habemos varias, porque yo sí conozco varias, ¿verdad? Que hay un buen trabajo, son organizaciones transparentes, son organizaciones honestas, que tienen equipos muy comprometidos, pero siento yo que fortaleciéndolas, digamos, un poco más, y a veces con muy pocos recursos, fortaleciéndolas, digamos, un poco más, realmente pueden hacer la diferencia, digamos, en que la... que el impacto, digamos, de la cooperación al desarrollo realmente sea mejor, digamos, ¿verdad? Entonces, yo diría que eso es lo que yo les diría, ¿verdad?
Yo creo que este fortalecimiento de las organizaciones locales tiene que ver con en qué medida quieres tener éxito, en qué medida quieres tener eficiencia y eficacia a la hora de obtener tus resultados. Porque muchas veces el tema de la cooperación se queda en las relaciones públicas, en publicitarlo, ¿no? Donamos tantos árboles a esta región. Y hasta la foto de la niña plantando el árbol, y ya con esa foto yo voy y busco más donaciones, ¿no? Yo creo que en la medida que la gente local, sobre todo, vaya exigiendo en una verdadera eficiencia en la resolución de problemas, es cuando el valor del conocimiento histórico y detallado que tienen las organizaciones locales pues va a ir en ascenso.
Vivamos Mejor empezó a trabajar acá en las comunidades de Paquipi y Palestina en el 1998. Vivamos Mejor se dio cuenta que había una potencial acá con los pequeños caficultores para montar este beneficio, y luego se empezó a trabajar para beneficiar el café aquí, para no acudirnos más a los intermediarios. Hemos salido beneficiados no solamente los asociados, sino que también la comunidad. Ahora realmente hemos visto el cambio de los pequeños caficultores y de la comunidad también, gracias a Vivamos.
Así es. Yo te puedo poner un ejemplo ahorita que es muy interesante por lo que mencionaste de los árboles, ¿verdad? Suponete vos que hubo un proyecto, suponete que viene y te dicen que van a reforestar, ¿verdad? Esas son organizaciones nuevas que vienen, que no conocen el territorio, no conocen los ecosistemas del área, entonces vienen, vamos a reforestar, y agarran una sola especie, que es el pino, por ejemplo, que es lo más fácil de sembrar, y va, ya quedas, como vos decís, las fotos, y van las Facebook, y va todas las redes sociales, y toda la cuestión, ¿verdad? Y al final, por ejemplo, reforestan una cantidad de árboles, que puede ser una cantidad grande, de una sola especie, ¿verdad? Y después no hay ningún seguimiento a esto, la mayor parte de los árboles no tienen el prendimiento adecuado, que es que crezcan realmente en el futuro, porque no solo es sembrarlo, es mantenerlo. Claro. Pero más grave aún es estar metiendo especies que ni siquiera son de la zona, pues. Claro. ¿Verdad? Digamos, en el lago tenemos 5 ecosistemas diferentes, digamos nosotros, bueno, que conste que yo lo hice al principio, hace 30 años empezamos con reforestación en zonas, pero claro, yo no era ni biólogo, ni teníamos este equipo, y se hicieron algunas reforestaciones que no están como contextualizadas, pero ese es un ejemplo, ¿verdad? Claro. De que vienen organizaciones de fuera que no conocen el contexto, entonces quieren hacer un bien, pero al final de repente hacen un desmadre, ¿verdad? Y no realmente se cumple nada. Y así como eso, te puedo contar otro montón de experiencias, digamos, de cooperación con buena voluntad, pero totalmente desatinadas, pues, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de que todo esto, digamos, tenga como base el conocimiento que ya tenemos las organizaciones locales con años de trayectoria, ¿verdad?
Sí, y yo creo que también es un proceso de educar a los donantes. Educar a los donantes en que su expectativa tiene que ser poner los recursos al servicio de los locales, no llegar a resolverle la vida a los locales porque tú ni conoces cuáles son las condiciones, ¿no? En alguna organización que donde yo trabajé, me acuerdo que nos habían donado computadoras para una comunidad indígena, sin saber que ahí no había electricidad, ¿no? Entonces, fue así de, gracias por la donación, vamos a vender las computadoras y vamos a usar ese recurso para tratar de obtener generadores de energía eléctrica solares, ¿no? Pero pues bueno, gracias, ¿no? Y
No.
los donantes, pues se les cayó la cara de vergüenza, ¿no? Pero es parte de luchar
No,
contra
miramos,
estas inercias.
sí. No, y así hay un montón de ejemplos, ¿verdad? Y de repente ejemplos que pueden convertirse también en problemáticos, ¿verdad? O salen cosas muy novedosas, por ejemplo, vamos a poner filtros de agua para tal cosa, ¿verdad? Entonces vienen y donan un montón de filtros. Bueno, pero esos filtros, claro, eso es bonita la idea y el concepto,
Sí.
¿verdad? Pero si no, vos no le das el mantenimiento adecuado, eso se te convierte en un foco de contaminación, pues, ¿verdad? Porque si no lavas bien los filtros, si no tenés el cuidado, después ese es un ¿cómo se llama? Un caldo de cultivo para bacterias, ¿verdad? Y después estamos viendo que hay más infecciones y que hay más problemas de diarreas, etcétera. Y es porque no se toman en cuenta todo eso, ¿verdad? Toda la parte local y la experiencia que ya se tiene. O proyectos que se hacen y se repiten. O sea, uno que ya tiene 30 años en esto, vos dirás, ¿verdad? O cuántos proyectos se han hecho, César, que quedan finalmente abandonados, ¿verdad?
Sí.
Vienen las organizaciones, hacen esto, hacen lo otro, se van y a los 5 años eso ya se cayó, pues, ¿verdad? O
Sí.
ya quedan esos elefantes blancos ahí abandonados, ¿verdad? Entonces
Sí.
yo pienso que podemos ser, ya tenemos mucha experiencia y podemos ser mucho más eficientes, ¿verdad? Pero tienen que darse esos mecanismos. Yo entiendo que los diálogos ahí van, pero muchas veces se queda mucho en el diálogo, ¿verdad? Y cuesta aterrizarlo, ¿verdad? Que eso es lo que cuesta siempre. Pero yo sí creo que estas organizaciones privadas de desarrollo, que a mí me gusta decirles, yo pienso que pueden jugar o ya juegan pues un rol importante en el desarrollo. Mi experiencia es en el desarrollo rural, ¿verdad? Donde a veces muchas no llegan, pero sí hace falta, digamos, de alguna manera poder fortalecerlas para que puedan, digamos, estar preparadas, inclusive, ¿verdad, César? Para poder recibir fondos de una manera más directa, ¿verdad?
Claro.
Esas agencias multilaterales podrían basarse muchas veces en las ONGs locales y no necesariamente siempre a través de ONGs como internacionales, porque finalmente eso lo que hace es encarecer los proyectos de una
Sí.
manera grande, pues, ¿verdad?
Sí, sí,
Entonces
sí, sí,
yo
sí.
creo que sí cumplen una función, ¿verdad? Y muchas ONGs internacionales sí hay una colaboración muy efectiva, pero muchas otras también es una especie de intermediación financiera, pues, ¿verdad? Entonces,
Claro.
así como nosotros hemos trabajado con los agricultores o los pequeños agricultores en café o diferentes temas, y tratar, digamos, que puedan tener una comercialización más directa o conectar la producción con el mercado de una manera más directa y quitar algunos de los intermediarios, ¿verdad? Para que el beneficio recaiga más en las comunidades locales, es casi que lo mismo con esto, ¿verdad? Si
Muy
tenemos
bien.
organizaciones bien preparadas, ¿verdad? Y que se puede, y podemos demostrar lo que sí se puede, pero necesitas apoyo, necesitas recursos, porque no somos empresas, pues, esa es la diferencia. No somos ni el Estado ni tampoco somos empresas. Entonces, esa es un poco la cosa, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que demostrar que realmente hacemos un buen trabajo, que realmente propiciamos cambios beneficiosos en las comunidades, cambios sociales, conservación, los temas de ambiente, y que lo podemos hacer, ¿verdad? Y que hay que visibilizarlo más y que hay que reconocer más esa labor, pero también hay que apoyarlas, pues, ¿verdad? Para que vamos a seguir cumpliendo con esa función.
Educación componente CIBI. Actualmente estoy en Escuela Verde. Cuando estuvimos en el CIBI jugamos, cantamos, hicimos dibujos, cepillamos los dientes, hablamos con la planta. Me ayudó a participar, a hablar con mis compañeros, no tener miedo, por la que agradecemos, a vivamos mejor.
Y desde la perspectiva del Estado, para los funcionarios públicos que trabajan en gobiernos locales, estatales o incluso nacionales que nos puedan estar escuchando, ¿tú qué les aconsejarías? Imagínate que nos está escuchando alguien que trabaja en una Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Salud, y que coincide con tu lectura de que se tiene que dar más más énfasis a las organizaciones locales privadas para el desarrollo. ¿Qué les recomiendas a ellos? ¿Qué consejos? ¿Qué ellos pueden hacer? ¿Qué pueden cambiar dentro de la estructura estatal?
Bueno, mira, yo lo primero que creo es que nuestros estados, digamos, obviamente no son estados que puedan, en definitiva, resolver toda la problemática que tenemos, ¿verdad? Es imposible. Y no porque sea mala voluntad, que sean buenos, que no sean buenos, es simplemente no hay la capacidad, ¿verdad? Claro. Y eso pues ya limita, aunque haya una buena voluntad, y aunque tengas buenas políticas, digamos, y no tener recursos, es muy difícil poderlo hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer que en nuestros países, si no hacemos estas alianzas, ¿verdad? Y cuando yo te hablo de alianzas, digamos, como decir las alianzas entre este tipo de organizaciones, organizaciones privadas como las nuestras, digamos, y las organizaciones de gobierno, pues tenemos que trabajar de una manera aliada porque eso hace más eficiente el trabajo. Nosotros tenemos muy buenos ejemplos, te digo, aquí en Sololá, de alianzas con el sector público, digamos, que nos han funcionado, otras que no. Pero también yo he visto que hay mucha percepción a veces por ONGs, digamos, que porque hay de todo, ¿verdad, César? Sí. Yo estoy hablando en nombre de Vivamos Mejor en este caso y puedo dar fe, digamos, de aliadas nuestras y otras ONGs que realmente hacen un buen trabajo. No me cabe la menor duda que también hay ONGs que nada que ver, ¿verdad? Que hay ONGs que sí están, que tienen cuestiones de corrupción y que sí tienen como otras agendas, ¿verdad? Pero bueno, no podemos, digamos, tener una percepción única de todas. Hay de todo, como en todos lados, ¿verdad? Entonces yo creo pues que el Estado tiene que reconocer ese papel o esas organizaciones de gobierno, reconocer el papel fundamental que pueden jugar las organizaciones como las organizaciones privadas de desarrollo y que se pueden establecer alianzas realmente importantes y que no necesariamente tienen que tacharlas porque en algún momento tuvieron alguna mala experiencia o qué sé yo, ¿verdad? Entonces yo pienso que si queremos realmente ir adelante, digamos, y con el tema de la pobreza y todos los temas que venimos discutiendo, tienen que darse estas alianzas, ¿verdad? Y tienen que hacer alianzas y tiene que reconocerse el papel fundamental que pueden jugar estas organizaciones en el desarrollo, especialmente en el desarrollo local, ¿verdad?
Muy bien. Sí. ¿Esta alianza cómo debe ser en la práctica? ¿Cómo debe ser? ¿Debe ser un invitar, por ejemplo, a las organizaciones locales a construir la política pública año con año? ¿Cómo sería en la práctica?
Mira, es que hoy en día hay espacios, ¿verdad? O sea, yo te decía, te hablaba de esta ley de consejo de desarrollo en Guatemala, digamos, y en el caso nuestro, que estamos más a nivel rural, sí hay apertura de que las organizaciones participen. Más bien, muchas a veces no participan habiendo los espacios, ¿verdad? Entonces yo pienso que espacios hay, y que más bien nosotros como ONGs, ¿verdad? Y otras organizaciones de la sociedad civil, aprovechar esos espacios, ¿verdad? Aprovechar esos espacios. Claro que depende muchas veces eso depende también de los funcionarios públicos que estén en el momento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el Consejo de Desarrollo aquí en Sololá lo preside el gobernador, ¿verdad? O en todo el Guatemala, los consejos departamentales los presiden los gobernadores. Entonces, hay gobernadores que son más amplios, digamos, y que realmente le dan fuerza a estos espacios de participación, ¿verdad? Y sí hace un esfuerzo por estar haciendo las convocatorias para que estas organizaciones participen. Hay otros que es al revés, ¿verdad? Hay otros que no le dan mucha importancia y más bien las organizaciones tienen que hacer presión para que realmente se den estos espacios, ¿verdad? Pero, digamos, lo fundamental en esto, digamos, y que eso es lo que yo creo, es que sí tienen que haber una planificación participativa a nivel, digamos, con este enfoque territorial, ¿verdad? Y en esto me refiero es que cada región, digamos, del país o cada departamento deberá tener o tiene, digamos, su plan de desarrollo departamental que debe de ser construido de una manera participativa y que las ONGs que estamos en estos territorios realmente contribuyamos a ese plan y que sectorialmente también se contribuya a ese plan y no necesariamente que cada sector, como que cada ministerio tenga su propio plan. ¿Me entiendes? Porque a nivel nacional, digamos, un Ministerio de Agricultura tiene su plan para todo el país, ¿verdad? Pero estos planes, de alguna manera, estas políticas tienen que recaer a nivel del departamento. Entonces los departamentos son los que tienen que tener sus planes territoriales, y en esos planes territoriales es donde todos deberíamos de participar, ¿verdad? Esa es una visión, como te dijera yo, muy integral, digamos, y yo creo que es la forma. No es fácil, digamos, pero esa debería ser la forma, porque no hay otra, ¿verdad? Y entonces claro. ya teniendo ese marco de referencia, que es una planificación territorial, entonces ya ahí puedes como ONG ir haciendo los diferentes convenios con las diferentes instituciones que son las que dirigen esos temas. Tenés temas de salud y nutrición, te vas con la Secretaría para el tema de la nutrición. Si son temas de agricultura, te vas con el Ministerio de Agricultura. Si son temas de educación, te vas con el Ministerio de Educación. Y realmente que te sientan que realmente sos un apoyo a, ¿verdad? No sos una competencia, no sos una, pues alguien que viene a bloquear, sino más bien a facilitar que estas políticas públicas finalmente aterricen, ¿verdad? Y pues más a nivel comunitario. Que eso es nosotros nos trabajamos, ¿no?
Formo parte del grupo de mejoramiento de vida. Hemos aprendido que podemos mejorar nuestra calidad de vida con el cambio de actitud, es decir, ser más positivas realizando cambios sencillos en nuestra familia y comunidad. Además, hemos aprendido que los cambios deben ser continuos. También hemos aprendido los hábitos de higiene, hervir el agua, las recetas de hierbas y verduras. También hemos dado saltos muy importantes, como las señoras ya forman parte de los cocodos, también en las comisiones de la mujer. En mi caso, soy delegada municipal de la mujer. Estos cambios han sido por las constantes capacitaciones que hemos recibido de parte de Vivamos Mejor. Sabemos que estos cambios seguirán trascendiendo.
En ese sentido, como alguien que ha trabajado en gobierno, que ha sido mi caso, muchas veces, digamos, desde el otro lado, dentro de gobierno, se percibe que las organizaciones privadas para el desarrollo pueden tener actitudes oportunistas respecto a las alianzas. Digo, no digo que el gobierno no lo tenga, por supuesto que lo tiene, pero actitudes oportunistas en ir en alianza con el gobierno, porque al final del día, legalmente, el peso, el fracaso de un programa público o no, va a recaer sobre el funcionario público.
Sí.
Entonces, digamos, como para dar la otra lectura, ¿no? Muchas veces el funcionario dice, vamos a ir en alianza, pero al final del día, el peso de la ley va a caer sobre mí. Si hay un mal manejo de recursos, si hay un escándalo, etcétera, va a caer sobre mí como funcionario. Entonces, muchas veces desde gobierno existe una cierta desconfianza hacia ciertas organizaciones que nada más como que quieren estar aliadas en la planificación, pero no quieren llevar una responsabilidad en el fracaso, por ejemplo, de la planificación. Te lo cuento, yo trabajé en Ciudad de México con organizaciones de vivienda y yo tenía la idea de hacer un programa de vivienda enfocado a las necesidades de las organizaciones territoriales, locales. Y desde arriba a mí me dijeron, cuidado, porque el programa va a seguir saliendo a tu nombre y tú vas a estar firmando ese programa. Y no creas que las organizaciones van a salir a defenderte si hay una mala planeación. Entonces, yo creo que para ponerlo del otro lado, muchas veces el gobierno quiere que, si quieren, si hay gente dentro del gobierno que quiere incluir más a las ONGs, pero este incluir a las ONGs en la planeación va de la mano con una responsabilidad. Entonces, si esta planeación no sale bien, o las cosas que no salieron bien en la planeación, pues es importante que gobierno o ONGs asuman la responsabilidad frente al público. Yo creo que en la medida que las ONGs estén dispuestas también a decir, mira, nosotros vamos a ayudarte a hacer esta planeación territorial, como lo que tú mencionas. Y también vamos a asumir que haya habido errores, ¿no? El proceso de que ¿sabes qué? Nos faltó considerar más esto o consideramos demasiado esto. En la medida que exista esa también capacidad de salir a defender al funcionario público, pues la alianza se va a ir para arriba, ¿no? Pero si la ONG nada más participa en la planificación, pero a la hora de que hay problemas se sale, pues el funcionario también la próxima vez no los va a tomar tanto en cuenta, ¿no?
Sí. Mira, César, yo pienso que como que depende de qué, digamos, si estamos hablando de un proyecto en específico, digamos, y las características que tenga ese proyecto en cuanto a cuál es el rol de cada quien. ¿Quién pone la plata? ¿Quién pone esto? ¿Quién pone lo otro? Etcétera, ¿verdad? Sí. La experiencia nuestra en las alianzas que nosotros hemos hecho, digamos, muchas veces quien pone la plata somos nosotros. O sea, es la ONG, digamos, ¿verdad? Y donde participan, digamos, las entidades de gobierno muchas veces es con personal que tienen a disposición en los territorios dados, ¿verdad? Y a veces la conveniencia de ambos, porque tiene que haber una sinergia, tiene que haber un beneficio de ambas partes como cualquier alianza que se haga. Sí. O sea, nadie se va a aliar con el otro para perder, ¿verdad? Nos vamos a aliar porque las dos partes consideramos que se puede ganar. Y aquí te digo, hay a veces buenas intenciones de las diferentes dependencias de gobierno, pero a veces lo que no tienen es plata, no tienen recursos, pero sí tienen el personal, ¿verdad? Porque el personal está contratado y ya tienen sus códigos, ¿verdad? Y están contratados fijos en los lugares y muchas veces tienen la buena intención de querer hacer obras y hacer proyectos como tal, pero realmente la limitación económica es muy grande, ¿verdad? Entonces para ellos es beneficioso aliarse con una ONG o con un proyecto dado. Y entonces decimos, bueno, aquí tenemos para hacer un proyecto, digamos, agrícola, vamos a hacer una cantidad de huertas o vamos a hacer una cantidad de X hectáreas de conservación de suelos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos poner la plata de insumos, ¿verdad? Pero a veces no tenemos los suficientes técnicos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, si bueno, hagamos una alianza, ustedes ponen una cantidad de técnico, nosotros ponemos esto y hacemos una alianza en ese sentido, ¿verdad? Entonces por ahí han habido alianzas que tú vas viendo, digamos, que pueden ser beneficiosas para ambos lados. Claro, mi experiencia, repito, es la experiencia que nosotros tenemos a nivel local, una ONG que ya tiene muchos años de estar, está muy reconocida, entonces eso nos facilita, digamos, ¿verdad?
Sí. Sí.
La gente que llega a los cargos públicos, yo conozco, suponete vos que los alcaldes que están acá, muchos de los alcaldes, pues yo los conozco desde hace años y vi cuando empezaron con sus actividades y muchos incluso trabajaron con Vivamos Mejor y después tal cosa. Entonces ya hay un conocimiento de la gente. Entonces esas son las ventajas de organizaciones que ya tenemos una trayectoria y que estamos asentados, que sabemos dónde estamos y dónde es fácil, digamos, hacer alianzas. También reconocemos dónde hay digamos, riesgos, ¿verdad? Con tal cosa, mejor no nos metemos aquí porque sabemos que esto no viene bien, ¿verdad? Yeah. Entonces podemos garantizar de esa manera mayor posibilidades de éxito, digamos, a los proyectos que estamos implementando, ¿verdad? Perfecto.
Muy bien, como para ir cerrando esta muy interesante entrevista, porque todo tiene un fin en esta vida también.
No sé si tengas algún otro, un comentario final, alguna reflexión final que quieras compartir con la audiencia. Te comento que nosotros en estos 2 meses que llevamos con el podcast, nuestra audiencia es el 50% es de México, el 30% es de los Estados Unidos, otro 15% es de Bélgica y el otro 15% es de América Latina. Entonces, como para que sepas que te escuchan mucho en México, pero también en Estados Unidos y en Bélgica. ¿Alguna reflexión final que quisieras compartir?
No, pues César, yo agradecerte el espacio, ¿verdad? La verdad es que creo que hay mucho que hablar al respecto, ¿verdad? Yo creo que, te digo, las organizaciones de la sociedad civil o en este caso las ONGs locales o organizaciones privadas de desarrollo, yo pienso que tenemos mucho que dar, ¿verdad? Mucho que dar y hay algunas obviamente muy buenas, ¿verdad? Y que juegan un rol realmente importante, pero que lo podemos hacer más eficiente, ¿verdad? Lo podemos hacer más eficiente y creo que estos espacios pues son importantes, ¿verdad? Yo te agradezco que me hayas invitado y de haber compartido, digamos, la experiencia que tenemos y te digo, hay muchos temas, ¿verdad? Que se pueden seguir platicando, ¿verdad? Para dar a conocer más el trabajo que se hace en este nivel. Entonces, un saludo ahí a toda tu audiencia y muchas gracias por haberme invitado.
Y bueno, con esto vamos a dar por concluida la entrevista, una entrevista muy interesante de que se pueden sacar muchas líneas de análisis, pero que nos da una excelente introducción sobre los retos que están enfrentando las organizaciones latinoamericanas en el 2021. Y no queda más que agradecerle. Muchas gracias por su tiempo, doctor Eduardo.
Bueno, César, gracias a ti. Ahí estamos a las órdenes.
Perfecto. Que tenga muy buen día. Gracias.
Bueno, nos acertamos.
Eso sería todo. Antes de irme, le dejo la recomendación cultural de la semana. Es un podcast narrado por Diego Luna llamado La Advertencia. En La Advertencia usted podrá enterarse de la situación actual de la democratización, el proceso de democratización, la lucha, las complicaciones que están viviendo la hermana República de Guatemala para acceder a una democracia plena y desarrollada. Se lo advierto también, es un podcast fuerte, pero sin duda le va a gustar si quiere sumergirse más en la situación actual de esta hermosa república. Yo soy César Vargas, esto fue Futuros, el podcast del Instituto de Política Internacional. Que tenga muy buen día, síguese cuidando por favor, ya me lo acaba la pandemia.
Conservación de suelos que van a vivamos mejor cucorachas casual achata que etele urche escuela y que hecho que go tak frutos catico tak terraz echilaj tak sacatón con ayudar och pech de cosech chocele cabish caticón calante elik la martiosir chiwech.